que ver con la palabra de Dios. La Biblia es un libro que nos da tantos consejos en diferentes áreas, pero una de las cosas que la palabra trae a nuestra vida es que nos da entendimiento en muchas cosas. Y quisiera invitarle para que me ayude a leer el versículo 7, Salmo 19, versículo número 7. Quisiéramos esta tarde hablar sobre los beneficios de que una persona disfruta cuando se sumerge en la palabra del Señor. Y luego vamos a leer otra escritura que leía el hermano Norman en la mañana. Esta palabra yo la tenía subrayada, de hecho la tengo marcada como uno de los pasajes que ha administrado fuerte en mi vida, pero quisiera que leyéramos el Salmo 19. Quiero que me ayuden a leerlo con voz tronante, como usted lo sabe leer. ¿Cuántos creen que no solamente es bueno leer la palabra, sino hablar la palabra? La Biblia tiene un poder cuando la leemos, pero también tiene un poder cuando la hablamos. Y dice el Salmo 19, versículo 7, ¿ya lo encontró? Ayúdeme a leerlo, quiero escucharle, hermano, bien. Y trate de leerlo, vamos todos, le voy a invitar que no corra cuando lea la escritura, porque algunos van de repente como a 70 millas por hora. Vamos a ponerle zona escolar, ¿verdad? A leer despacio, pero bien entendible la palabra del Señor. Entonces dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La segunda escritura que quisiéramos leer en esta tarde, la leí en la mañana, el hermano Norman la tocó un poco. Quisiéramos profundizar un poco más en esta escritura y la vamos a ir revisando con detalle en el libro de Deuteronomio, capítulo número 17. Todavía Israel no tenía rey y Dios les previno con mucha anticipación que cuando escogieran un rey tenía que reunir ciertas cualidades. Y esta escritura es una escritura muy profética porque usted y yo en este tiempo somos una generación de reyes. ¿Cuántos creen que somos una generación de reyes? Y la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis que el Señor con su sangre nos ha marcado como una generación de realeza. En Apocalipsis capítulo 1 dice la palabra: al que nos amó, al que nos limpió nuestros pecados con su sangre. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Algo ocurre cuando una persona es habilitada a través del perdón de sus pecados. Algo ocurre, esa persona cambia de linaje. Nosotros venimos a formar parte de un linaje real. Ya no somos, dice Pedro, ya no tenemos la marca del mundo. Dice Pedro, vosotros sois linaje escogido. Somos nación santa, somos real sacerdocio. Vosotros que no erais pueblo, mas ahora somos pueblo para la gloria del Señor. Ahora, en el libro de Deuteronomio 17, dice la palabra del Señor en el versículo 14, Deuteronomio 17, 14, y vamos a conectar el Salmo 19 con esta escritura para ir viendo los beneficios de la ley del Señor. En la mañana, el Señor ponía una inquietud en mi corazón, que si usted es un mal lector de la Biblia, y no, o sea, en un sentido mal de que tal vez usted no ha tenido el hábito de leer la palabra de Dios todos los días, al menos desafiamos al pueblo de Dios el día de hoy en la mañana, y para los que no vinieron en la mañana, quisiera dejar esta encomienda, que usted y yo tratemos de leer como mínimo, o de una manera tal vez así muy racionada, un versículo diario de la palabra del Señor. Pero no leerlo corrido, leerlo con entendimiento. Ahora, yo sé que en la medida en que usted le pida al Espíritu Santo que le dé entendimiento y que le dé hambre por su palabra, usted se va a convertir en una persona que va a ser un lector de la palabra, pero como dice Santiago, no solamente en un lector, sino en un hacedor de la palabra del Señor. El objetivo de la palabra es aplicar lo que está escrito en ella. Pero en el libro de Deuteronomio 17:14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volverás nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él. ¿Cada cuándo? Si está conmigo, está conmigo, ¿verdad? Amén. Hermano, ¿trajo Biblia? ¿Trajo su espada? Ah, bueno, estamos hablando el mismo lenguaje, ¿verdad? Dice, entonces, dice, escribirá para sí, lo voy a repetir, en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Verso 20, ¿cuál es la prevención de leer la Escritura? ¿Cuál es el cuidado que Dios tiene en nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios? Hay un tremendo preventivo. Dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue en sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, no sé si usted pueda conectar un poco el versículo número 16 de este capítulo 17. ¿En quién piensa usted cuando Dios dice, por ejemplo: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe? ¿En quién usted piensa? A ver, ¿quién piensa? Luego en Salomón, ¿verdad que sí? O sea, yo me puse a pensar, ¿por qué Salomón, siendo un hombre sabio? Note que Dios le dio el don de la sabiduría. Y no solamente Dios le dio el don de la sabiduría, Salomón dice que compuso muchos proverbios. Pero hubo una etapa en la vida de Salomón, no dice cuándo, déjeme pensar, en base a lo que yo veo escrito en la Escritura, que Salomón se empezó a ocupar tanto en asuntos del reino, y se descuidó de conectarse con el que lo puso como rey. ¿Y cuándo Salomón empezó a descuidar su relación con la palabra? Cuando empezó a tener una mujer y otra mujer y otra mujer. La Biblia dice que Salomón batió récord mundial. Dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y la Biblia dice claramente que las mujeres desviaron el corazón de Salomón. ¿Cuántos de los varones saben que la mujer tiene un poder de influencia sobre el hombre, hermanos? ¿Aló? La mujer tiene un poder tremendo, hermano. El hombre es más fuerte en, tal vez en fuerza, pero la mujer tiene, sabe cómo doblarle la mano al hombre así tranquilamente, sin gritos ni nada. Pero es un poder que si la mujer lo usa correctamente para la gloria del Señor, se va a convertir, como dice la Biblia, en ayuda idónea y no en una ayuda demonia. En una ayuda idónea. A ver, mujeres, digan conmigo, ayuda idónea. No demonia, ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Salomón, hubo una etapa en la vida de Salomón donde dice la Biblia claramente que las mujeres desviaron el corazón de Salomón y que hicieron, lo inclinaron para que él adorara a otros dioses, y dice que levantó un altar a Quemos, ídolo abominable, y a Astoret y a una cantidad de dioses, porque Salomón descuidó su conexión con la palabra del Señor. Y según las estadísticas que hemos visto, no solamente en la Biblia, aún en el tiempo de hoy y en tiempos pasados, la gente más peligrosa que se pueden convertir en enemigos para el reino son aquellos que en un tiempo conocieron la palabra de Dios y se olvidaron de ella. Porque ellos van a usar ciertas escrituras para su conveniencia, para justificar sus pecados, y también se van a convertir en instrumentos que el enemigo los va a usar para desviar a otros. La Biblia dice claramente de aquellos que apostatan de la fe, los apóstatas de la fe, que ellos van a arrastrar a muchos que han permanecido en la fe. Ahora, es importante, hermanos, que estamos comenzando este año, ni siquiera estamos, no hemos terminado este mes, y muchos hicieron propósitos para el año nuevo, y creo que uno de los propósitos que deberíamos de hacer como iglesia, como familias, es de que le dediquemos más tiempo a la escritura. Les compartí en la mañana que el Señor a nivel personal me ha estado pidiendo más tiempo para Él. Me ha estado pidiendo tiempo para Él y mi espíritu demanda que le dedique más tiempo al Señor. Ahora, no es la cantidad de tiempo, diga conmigo, no es la cantidad de tiempo. Diga conmigo, es la calidad de tiempo. Entonces, entendemos que el resultado de una calidad de tiempo con Dios va a traer a nosotros resultados extraordinarios. Yo creo que todos queremos que este año Dios desate bendiciones, se suelten cosas que no se han soltado, pero Dios va a demandar de nosotros que estemos atentos a su voz. Usted lee claramente ahí mismo en Deuteronomio, dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces va a haber un resultado, dice que vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y cuando estaba leyendo Deuteronomio, ya en lo que es la parte de las maldiciones, dice, pero acontecerá que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios, y van a venir una cantidad de cosas. Y es bien tremendo ver personas que en un tiempo estuvieron conectadas con el Señor, y a causa de la dureza de su corazón, empezaron a renegar de Dios y empezaron a maldecir, llegaron al punto de maldecir. Es bien doloroso tener este tipo de experiencias con gente que en un tiempo estuvieron enamorados del Señor y verlos no solamente renegar, maldecir a Dios, hermano. Yo conocí a una persona que recuerdo bien cuando estábamos en el templo antiguo, en la parte de enfrente, un varón que, según lo que escuché de él por referencia de primera mano, él era un hombre que cuando él entraba a los hospitales, los enfermos se sanaban, hermanos. Este hombre entraba todos los domingos. Él no era pastor, él era un líder de una iglesia. Dios le había dado el don de milagros. Él llegaba a un hospital y empezaba a orar por la gente y la gente se sanaba. Algo pasó en su vida. Hubo una etapa en la vida de este varón donde él, obviamente, la primera cosa que descuidó fue su comunión con Dios. La segunda cosa que descuidó fue su comunión con la palabra. Note, El don es de afuera hacia adentro. El don es una manifestación de arriba, donde Dios nos habilita para hacer su obra. Pero el fruto es de adentro hacia afuera. El fruto es la vida de Cristo en nosotros, manifestada por mi conexión con Él y con su palabra. Jesús dijo en San Juan 17, hablando de la unidad: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Pero también Jesús hablaba en San Juan 15 sobre la vid, los pámpanos. Y Jesús dice: todo pámpano que en mí no permanece va a ser cortado. Y hubo una parte, no sé exactamente qué ocurrió, pero este varón descuidó su relación con Dios y con su palabra. Y de repente todo empezó con un síntoma de celos. Él empezó a celar a su esposa con todo el mundo. Celaba a su esposa, ya casi hasta con el trapeador de la casa, hermano. Una cosa tremenda. Le entró un espíritu de celos, que eso lo llevó a amargarse. Empezó a llevarlo a tener problemas hasta con la policía. Tenía una compañía, perdió su compañía. Y lo más tremendo, quedó paralítico. Y el último reporte que yo tuve es que lo vieron pidiendo limosna debajo de un puente. Porque alejarse de Dios es muerte. No es lo mismo que el diablo sea tu enemigo a que Dios sea tu enemigo. Hay gente que se preocupa tanto del diablo: hermano, es que el diablo me anda persiguiendo. Mira, tú y yo tenemos autoridad sobre el diablo. Jesús le dijo a los 70: yo les doy autoridad para hollar toda fuerza al enemigo, y nada os dañará, dice la palabra del Señor. Y vinieron los 70 con gozo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dijo: señores, tranquilícense. No se regocijen de eso, regocíjense que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y le dijo: como ustedes han subido de nivel, ahora les doy poder sobre el ocultismo. Les doy poder sobre de hollar serpientes y escorpiones. Los subió de nivel. Pero lo más importante, hermanos, en un cristiano no es el don. El don es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el fruto, mi comunión con Dios y con su palabra. Y hermanos, yo fui testigo. Quisimos ayudar a esta persona. Y un día yo lo vi maldecir a Dios. Le decíamos: vuélvete a Dios. Y este hombre empezó a decir las maldiciones más terribles. No era un demonio. Nosotros identificamos cuando alguien está poseído por un demonio. Y hemos oído hablar de demonios, maldiciones. Hemos tenido liberaciones donde los demonios dicen blasfemias. Pero no es la gente, es el demonio. Pero oímos al hombre en su espíritu maldecir a Dios. Y fue tremendo, hermanos. ¿A dónde quiero ir? Todos tenemos un don y una habilidad de parte de Dios. Cada quien, dice la Biblia, según el don, adminístrelo. ¿Cómo administramos el don? Con la palabra de Dios. El don, cuando yo lo administro con la palabra, la primera cosa que voy a experimentar es que el orgullo va a estar crucificado. Pero cuando una persona no administra el don con la palabra, el orgullo va a estar a la puerta del día. Si mide 2 metros, va a pensar que mide 5 metros la persona. A la gente la mira así, porque el orgullo ha invadido su corazón. Note que Satanás hasta el día de hoy conserva sus dones. Y los está usando en contra de la iglesia, en contra de Dios. Ahora, claro, Dios tiene control de todo. ¿Cuántos saben que Dios tiene control de todo, hermanos? Ahora, el punto es este. Si leemos los beneficios de la ley del Señor, note, cada minuto que usted le dedique a la palabra de Dios, cada minuto que usted le dedique a la escritura, le compartí en la mañana que son de esas cosas que Dios nos permite experimentar en la oración. Hay momentos donde apenas, a mí me gusta mucho orar con música porque me gusta mucho adorar al Señor. Y donde pongo la música y nomás pronuncio el nombre de Jesús, ya estoy orando, ya estoy en su presencia, adorando al Señor. Pero no sé cuánto les ha pasado que usted ora y ora y como que está un cielo de bronce, y de repente le pega sueño, y de repente como que hay una desconexión. Dios permite eso para que aprendamos a guerrear en la oración. Desde el momento en que usted determina dedicar tiempo a orar, hay una guerra en el mundo espiritual. Hay ángeles para, a tu favor, y también está el infierno en tu contra. Y Dios permite en ocasiones ese tipo de cosas para que uno aprenda a guerrear en la oración. Pero ha habido momentos donde de repente estoy orando y así de una manera tan clara, Dios me dice, ya deja de orar, quiero que vayas a mi palabra. Y donde abro la Biblia, empiezo, es como que se me abriera un horizonte y empiezo a leer cada escritura, escrituras que he predicado, pasajes que he hablado, los he desgajado, los he memorizado, los vuelvo a leer como que fuera la primera vez, pasajes que se abre un horizonte y digo, Señor, ¿cuántas veces leí este pasaje? Y lo he predicado de esta manera, pero aquí yo veo otra verdad y encuentro este misterio y me doy cuenta de esta palabra. Y hermanos, entonces Dios, el Señor me dice, empieza a leer la palabra en voz alta. Y en la medida que la empiezo a leer, hermano, estoy orando la palabra y empiezo a llorar y tengo una comunión con la palabra de Dios. Entonces me doy cuenta que la oración tiene muchas facetas. Está la oración de comunión, donde usted está adorando, pero está la oración de establecimiento de fundamento. Es muy importante que nuestra oración vaya fundamentada en la palabra del Señor. Santiago dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, estamos pidiendo para nuestros deleites, pero cuando pedimos conforme a su palabra, se desata la bendición, se desata la gloria de Dios y empezamos a experimentar cosas que antes no habíamos experimentado. Entonces, analizando el Salmo 19, este es, digamos, el Salmo 19 es un himno a la palabra, Salmo 19. Y si va conmigo, nuevamente al Salmo 19, vamos a ver aquí algunas cosas que son, yo considero que son prácticas y que vale la pena que hoy las tomemos en cuenta. Yo creo, yo tengo la fe de que a partir de hoy usted va a dedicar un tiempo a leer la Biblia todos los días. Estoy hablando en fe, estoy hablando en certidumbre. Yo creo que a partir de hoy, usted, mi amado hermano, o usted que viene por, bueno, primera vez, si alguien ha llegado en lo que estoy predicando por primera vez, si usted no había dedicado tiempo a leer la palabra, lo va a dedicar. Y si usted ha sido un lector de la Escritura fiel, tu nivel va a subir. Va a subir tu nivel, usted va a subir a otro nivel. ¿Cuántos creen que van a subir de nivel con la palabra del Señor? Y dice el Salmo 19, en el versículo número 7, el primer beneficio de la ley del Señor es que la ley de Jehová es perfecta. Y como es perfecta, la ley del Señor tiene un poder para convertir. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace la ley del Señor? ¿Cuál es el primer beneficio? Dice, convierte el alma. Fíjese que no hay ningún pensamiento filosófico que tenga el poder para quebrantar un corazón. No hay ningún pensamiento humano que tenga poder para confrontar el pecado. No hay ningún poder, así sea algún pensamiento de Platón o de Aristóteles o de algún pensador. Ningún pensador, por ningún escritor, por más fama que tenga, tendrá el poder para redarguirnos de pecado. Solamente la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene un poder de convertir el alma. La palabra de Dios tiene el poder de romper. Dice Dios que mi palabra es como martillo que rompe la piedra, así dice la palabra. Entonces, damos gracias a Dios que la palabra nos convierte, la palabra nos endereza. La palabra tiene ese poder de enderezarnos. Si andábamos medio chuecos, entonces nos endereza. Y el primer beneficio que yo encuentro en el Salmo 19 de tener un contacto con la Escritura es poder, hermanos, convertirnos a la palabra. Se dice que en los tiempos de Martín Lutero, cuando había el deseo de imprimir la Biblia, hubo un hombre que se levantó, no recuerdo el nombre porque esto no lo traje en mis notas, se me vino a la mente, que cuando Dios levantó a la iglesia, a un remanente fiel, en el tiempo de la oscuridad, en el tiempo de la Inquisición, uno de los proyectos que Dios tenía con sus siervos era que la palabra fuera escrita en otros idiomas, y de ahí se levantaron diferentes hombres como Martín Lutero, como el que escribió la Biblia en inglés, John Wycliffe, creo que él fue el que escribió la Biblia en inglés, y otros que en diferentes idiomas. Pero lo que me interesa es que hubo un hombre que se levantó para, y él dijo, este libro jamás será escrito, este libro jamás va a ser traducido a otros idiomas. ¿Y cuál fue la sorpresa para este hombre? Este hombre murió. Y en su casa se estableció la primera imprenta para imprimir la palabra del Señor. Hermano, el que se levanta contra la palabra de Dios va a ser aplastado. El que se levanta contra los principios de Dios va a ser avergonzado. Y qué tremendo que cuántas veces brujos, hechiceros se levantan para atacar la iglesia y ellos mismos se están haciendo daño. Porque David dijo que aunque un ejército acampe contra nosotros, dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta y nos endereza, nos convierte. El segundo beneficio que yo encuentro en el Salmo 19 es que el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y cuál es el resultado de los testimonios del Señor? Dice que nos dan sabiduría, nos dan sabiduría. Note que Salomón recibió el don de la sabiduría, pero ese don tiene que ser alimentado con la palabra de Dios. Salomón, de ser el más sabio, terminó siendo el más necio, porque hubo una etapa en la vida de Salomón donde él descuidó su contacto con la palabra de Dios. Hermano, le digo que nada nos desconecte de la palabra de Dios, que nada te desconecte, que ninguna crítica, que ningún programa de televisión, que ningún afán, ningún pendiente, ningún proyecto, por más grande que sea, por mejor que sea, si usted tiene una buena noticia, alabe a Dios. Si tiene una mala noticia, no tenga temor. Dios tiene cuidado de lo que te está pasando. La Biblia dice por David: no tendré temor de malas noticias, mi corazón está firme, confiado en el Señor. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios produce sabiduría. Dice Santiago: ¿tiene alguno falta de sabiduría? Que la pida a Dios, el cual da todo sin reproche. Entonces, el primer beneficio de la palabra es que Él nos endereza, Él convierte nuestra alma. El segundo beneficio es que la palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios nos va a dar entendimiento, sabiduría. Hermanos, hay proyectos para usted y para mí que cuando nosotros nos conectemos con la palabra, se te va a revelar el proyecto. Cosas que usted está orando: Señor, dame una llave para tener un buen negocio. Dame una llave para tener un buen negocio. Señor, dame una llave para subirte de nivel en mi trabajo. De repente usted está en un nivel más abajo que otros empleados en su trabajo. Y una idea que Dios te entregue te puede subir de nivel de la noche a la mañana, porque hay poder cuando nosotros estamos conectados a la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La primera cosa que hicieron los filisteos con Sansón es que le quitaron su visión. Le sacaron los ojos, dice que le quitaron los ojos, y él en la cárcel, ahí reflexionó. En la cárcel Sansón empezó a meditar. En la cárcel, ¿sabe qué hizo en la cárcel Sansón? Empezó a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Mucha gente, hasta que no pierden la visión, dedican tiempo para la Biblia. Hasta que no caen en un problema. ¿Por qué esperar a que me venga un problema cuando yo me puedo anticipar y puedo prevenir, como se nos habla en la mañana? Puedo prepararme, puedo alimentarme la palabra, y cuando venga el problema, yo estoy fuerte, estoy con el poder de la palabra en mi boca. Pero Sansón, cuando perdió sus ojos, dice la palabra, caí en la cárcel. La primera cosa que ocurrió con Sansón después de que perdió los ojos es que lo usaron como un juguete. Ahí encontré en la Biblia la palabra juguete. Hicieron aquella tremenda fiesta los filisteos y dijeron: traigamos a Sansón para que nos divierta. Hermano, sabe que hay gente que un tiempo sirvieron a Dios y hoy están divirtiendo al diablo porque perdieron su visión. Amados hermanos, que nada te quite tu visión, que nada te robe, que nadie te robe la visión. La palabra de Dios es colirio para tus ojos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis? Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado y que pongas colirio en tus ojos para que veas la vergüenza de tu desnudez. Mis amados hermanos, bendecimos al Señor por su palabra, porque la palabra de Dios es ungüento para nuestros ojos, es colirio para nuestros ojos. Mire, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué los judíos no pueden hablar en nombre de Dios? Los judíos no pueden hablar, ellos no pueden decir el nombre del Señor. Jehová, la palabra Jehová significa yo soy el que soy. Pero un judío tiene prohibido decir el nombre de Jehová. Ellos no pueden decir su nombre. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos que Dios les dijo a su pueblo es: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Y cuántos cristianos tienen tanta ligereza que a Dios lo meten en cada cosa, hermanos? Han metido a Dios, han usado el nombre de Dios. Dicen, hermano, esto es de Dios. Es que Dios me habló. Meten a Dios en todo, hermano, y Dios no está ahí. Mi hermano, tenemos que tener cuidado dónde metemos a Dios. No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él es un Dios fuerte y celoso. Los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros metemos a Dios en tantas cosas que Él no tiene que ser involucrado? Por eso tenemos que entender que la palabra de Dios nos da visión. Diga conmigo, la palabra de Dios me da visión. Hermano, que Dios nos ayude, que Dios alumbre, como dijo el apóstol Pablo, que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la anchura, dice la altura, y de tener un conocimiento, un entendimiento claro del amor de Dios. Entonces, hemos hablado de cuatro beneficios, cuatro, ¿verdad que sí? Primer beneficio es que la palabra de Dios nos endereza, nos convierte el alma. La segunda es que la palabra nos da sabiduría. La tercera cosa es que la palabra de Dios, ¿qué hace? Diga conmigo, nos da alegría. El cuarto beneficio de la palabra es que nos alumbra los ojos. Y si una de las cosas que nosotros necesitamos este año es visión para avanzar, mis amados hermanos. No sé usted, yo necesito visión para avanzar. Dios nos está abriendo puertas. Él nos está abriendo puertas. Pero, hermanos, hay puertas que nos abre Dios y hay puertas que nos abre el diablo. Y tenemos que saber qué puerta es la que Dios me abre y qué puerta es la que Dios no me la abrió. Y yo no voy a entrar por esa puerta. Para eso requerimos visión. El espíritu de visión tiene que venir sobre nosotros. ¿Y cuándo vendrá? Cuando nosotros estemos conectados en la palabra del Señor. ¿Cuántos van a hacer un esfuerzo a partir de esta semana de dedicar más tiempo para la escritura? ¿Cuántos se atreven a decir, Señor, yo voy a dedicar más tiempo a tu palabra? Tal vez usted lo ha estado dedicando, pero diga, Señor, yo voy a dedicar tiempo a tu palabra, porque tu palabra convierte mi alma, tu palabra me da sabiduría, tu palabra produce gozo y tu palabra me da visión. La quinta cosa que nos da la palabra, estoy por cerrar esta parte, este tema. Dice el versículo 9. Es lo que se nos habló esta semana durante todo el seminario o todos los talleres que compartió el apóstol Norman. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Hermanos, ¿cuántos desean que el espíritu del temor de Dios venga sobre nosotros? Que caminemos en el temor de Dios. Miren, nos vamos a librar tantas metidas de pata, tantas equivocaciones, cuántas veces, porque alguien no camina en el temor de Dios, ¿qué ocurre? Toma decisiones equivocadas. Para muchos es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Sí, no, perdóname, me equivoqué. Hermano, si hubiéramos pedido permiso hubiera sido diferente. Entonces, ¿qué se requiere? El temor de Dios, porque el temor de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí viene la parte poderosa de este mensaje. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Aquí nos habla que uno de los beneficios de la palabra es que cuando nosotros logramos descubrir el poder de la palabra, Vamos a darnos cuenta que la palabra, hermanos, debe convertirse en algo mejor que el oro. La palabra es una de las riquezas más extraordinarias que una persona pueda tener. Hay un versículo que se me viene a la mente, no sé si es en Oseas o es en Amós, a lo mejor ahí Toño me puede ayudar a encontrarlo. El escribano, dice el hermano Norma, ¿verdad? Dice, vendrán días cuando el Señor enviará a la tierra hambre, no de pan, Dice, enviará hambre de su palabra. Pero ¿sabe qué va a pasar? No la van a encontrar. Se me hace que de ahí sacaron la película de Amos. A ver, vamos a ver Amos 8:11. Se me hace que de ahí sacaron el The Book of Eli. ¿Eh? Bueno, el libro de Eli en español. De ahí lo sacaron. ¿Ya la vieron? ¿Quién ya vio esa película? ¿Ya la vieron? ¿No? Bueno, se la recomiendo. ¿Amos? ¿Dónde estamos? Después de Joel. A ver, vamos a ver Amos. ¿Amos qué? ¿Ocho? Aquí está. Dice la palabra del Señor. Amos 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Diga conmigo, Dios va a enviar hambre a la tierra. Ahora, ¿sabe usted que ahorita el hambre en la tierra es tremenda? Hay países que están en una tremenda desnutrición. Usted vaya hacia la África, es tremenda la desnutrición. Y hay otros lugares donde, no solamente en África, en América Latina, donde los niños mueren de hambre. ¿Sabe que en Estados Unidos es una nación donde hay gente que muere de hambre? Y se supone que aquí tiran la comida, hermano, por toneladas. Pues ¿sabe qué? La Biblia dice, Amós tuvo la visión, Amós como profeta tuvo la experiencia como profeta de ver el futuro. Y él vio algo tremendo. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré. ¿Quién va a enviar el hambre a la tierra? Va a ser Dios. Dice, voy a enviar hambre a la tierra. Dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, ¿qué dice? La palabra de Jehová. Hoy tenemos palabra de Dios en la televisión, como nunca se ha multiplicado la comunicación, y vemos canales cristianos por todos lados. Tenemos Enlace Nación TV acá, tenemos Bendición TV, canal, buena cantidad de canales cristianos. Y usted vaya hacia Latinoamérica, entre a internet, hay una cantidad de canales por televisión, de televisión por internet, es impresionante. Y sabe que hay gente que le da lo mismo, no dedican tiempo para la palabra del Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado? Verso 12. E irán errantes, ¿qué dice? O sea que van a cruzar de un océano a otro. Van a cruzar de un océano a otro. Irán de mar a mar. ¿Y qué dice la palabra? Desde el norte hasta el oriente. ¿Qué dice? Discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué va a ocurrir? Hermano, eso es tremendo. Ahora, cuando hablamos, este pasaje es bien interesante. Cuando hablamos, dice que no la hallarán, no estamos diciendo que no hay gente que no hable de Dios. Sabe que hay lugares donde sale de Dios, pero Dios no está ahí. Porque se habla de un Dios que no es el Dios nuestro. Hermano, en el mundo gay también, ¿sabe que las iglesias gay hablan de Dios también? Pero ahí no está Dios. O sea, va a haber lugares donde como que se va a hablar de Dios, pero dice que Dios no va a estar ahí. La gente va a decir, aquí no está Dios. La gente tendrá hambre, van a buscar, van a ir de un lugar a otro, pero dice la Biblia que no van a encontrar la palabra de Dios. Por eso que dice Isaías, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino. ¿Y qué dice? Y vuelva hacia el Señor, vuelva hacia Jehová, el cual, ¿qué dice? Es amplio en perdonar. Entonces, ¿qué dice la palabra? E irán de mar a mar, desde el monte, desde el norte hasta al oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes, ¿qué dice? Desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantará. Hermano, bendito el pueblo que en este tiempo tiene la bendición de oír una palabra de Dios. Bendita la nación que tiene la bendición de tener acceso a la comunicación con Dios. Hay naciones que le han cerrado la puerta a Dios. Hay familias que, hermano, son familias que están bajo maldición porque le han cerrado la puerta a Dios. Hay, hermanos, ciudades completas que están bajo maldición. Hay ciudades donde usted va y son ciudades donde se adora a Dios y usted ve la bendición, la naturaleza, los ríos en bendición, ve la economía fluyendo. Y hay naciones donde usted ve el ambiente cambia. Decía un hermano, nos compartía, dice: hermano, por satélite usted puede entrar y vea la diferencia entre República Dominicana y Haití. Una simple frontera, es la misma isla, es el mismo terreno, pero es una isla. Pero en República Dominicana hay mucha gente que está buscando al Señor, y en Haití, hermano, mucha gente involucrada. Dije, estaban, porque ahora, hermano, yo creo que en Haití se va a levantar una iglesia poderosa, hermano. Y si esa gente se vuelve a Dios, ese lugar que quedó bajo las piedras, quedaron ahí todos bajo las varillas de acero, ese lugar puede ser reconstruido. Si la gente se vuelve a Dios, Dios puede convertir ese lugar en tierra de bendición. Y tenemos testimonios de lugares como Almolonga y otros lugares donde la gente dice: pastor, es tremendo, es tremenda cómo la bendición de Dios fluye. Cómo una línea divisoria hace la diferencia, porque en esta tierra se busca a Dios y acá no, y hay algo diferente. Y estaba leyendo un libro de liberación, un libro que habla sobre guerra espiritual. Decía un hermano sobre las naciones que buscan a Dios. Decía él que le compartía una persona, estaba en el lado de Paraguay. Estaba en la frontera de Paraguay y Brasil. Y se puso a evangelizar a una persona en el lado de Paraguay. Mire que Cristo le ama. Y la gente indiferente, la gente no quiere hacer nada con Dios. Esa misma persona a la cual evangelizó cruzó la frontera de Brasil. Y cuando le empezaron a hablar de Cristo, esa misma persona dijo: me gusta lo que usted me está diciendo, esto es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en Brasil hay iglesias donde se está buscando a Dios. ¿Sabe que hay ciudades donde han sido pactadas, donde se le ha cerrado la puerta a Dios, y hay ciudades donde las puertas se le han abierto a Dios y el Espíritu Santo se puede mover con toda libertad? Mis amados hermanos, que nuestra casa, que nuestra vida sea un lugar donde Dios se pueda mover con libertad. Tu casa sea un lugar donde se respire la presencia de Dios. Tu casa, tu mente, que nuestra mente, hermano, cuánta gente dedica horas, horas pensando en cosas que no edifican. Cuánta gente dedica, hermanos, minutos, pasan todo el día pensando en una situación que no edifica, cuando debemos de meditar en la palabra del Señor. ¿Cuál fue la orden para Josué? Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Nunca. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en nuestra boca la palabra del Señor, va a haber prosperidad para nuestro camino. Y termino en el Salmo 19. Para concluir nuestro compromiso en convertirnos no solamente en lectores, sino en aplicadores de los principios de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren a partir de hoy, y estoy enfatizando esto, dedicar más tiempo para la palabra del Señor, hermanos? Hemos hablado desde el mes pasado, en el 2009, diciembre, Dios ponía en mi corazón un tema: restaurando nuestra vida de oración. Y es muy importante restaurar nuestra vida de oración. Pero ahora vamos a restaurar nuestro altar para dedicarle tiempo a la palabra del Señor. No tenemos excusa, tenemos herramientas, tenemos libros, tenemos CDs, tenemos acceso por internet a la palabra, está la Biblia en línea. Usted puede entrar a sitios de internet donde hay palabra, pero vamos a dedicar un tiempo de calidad para estar en comunión con la palabra del Señor. Y dice la Biblia en el versículo 11 del Salmo 19, versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Cuántos creen que hay un galardón para aquellos que aman la palabra de Dios? Ahora, qué bendición, qué tremenda bendición es ser amonestados con la palabra del Señor. Cuando recibimos una amonestación de parte de Dios, Nuestra carne se sensibiliza, nuestra carne como que tiende a molestarse. Pero cuánto bien nos hace una amonestación de parte de Dios a nuestra vida. Amén, hermanos. Y dice la palabra: en guardarlos hay grande galardón. Versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué es lo que me va a mí a librar de los errores que son ocultos? Es mi contacto con la palabra de Dios. Y dice el versículo número 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra de Dios, hermano, quebranta el espíritu de rebelión. La palabra de Dios tiene un poder contra la altivez y la soberbia. La palabra de Dios tiene, hermanos, los elementos para que nosotros nos mantengamos como humildes. Y dice el versículo versículo número 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Escuche, esto es muy importante. Dichos de mi boca, esa es una cosa muy importante. Pero también dice: y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es muy importante que nuestros dichos, hermano, vayan en acorde con la palabra del Señor. Y nuestra meditación, que nosotros meditemos la palabra de Dios. Y me llamaba mucho la atención cuando compartía el hermano Álvaro hace dos semanas esta palabra que a mí me ministró bastante. En ocasiones usted va a estar orando, o usted va a estar leyendo la escritura. No sé a cuánto les ha pasado que usted está leyendo una escritura y se le viene un pensamiento que lo quiere distraer. Y usted no se puede concentrar. De repente usted está leyendo la palabra y se le viene un pensamiento, alguna cosa, algún pendiente. ¿Qué hacer cuando yo estoy tratando de leer la palabra de Dios y viene un pensamiento a distraerme? ¿O qué pasa cuando yo quiero estar en oración con el Señor y estoy tratando de adorarle y de repente viene un pensamiento? Tenemos que usar la autoridad y decir: Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a tu obediencia en el nombre de Jesús. Hágalo, hermano. Cuando usted lea la palabra: hermano, es que no me puedo concentrar, pastor. Yo he tratado una y mil veces de leer la palabra, pero no sé, yo mejor prefiero oírla, pongo un CD. Hermano, lea la escritura, conviértase en un oidor y en un lector de la palabra. ¿Y qué pasa cuando usted quiere leer la palabra y viene un pensamiento detractor, un pensamiento de distracción? Use la palabra y diga: yo llevo cautivo todo pensamiento. Hermano, algo ocurre. Mire, ahí en la casa tenemos unos vecinos que tienen un perro. Y no tengo nada contra los perros, que quede claro. Pero bien curioso, me ha pasado que el Señor me levanta temprano a orar en la mañana y no más empiezo a orar y empieza el perro: ¡guau, guau, 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 guau! Yo, mira, no más, me quiere distraer. O sea, cuando me levanté, era un silencio tremendo. Ahora, yo no estaba gritando para que el perro me viera. El perro está en el patio. Yo estoy empezando a orar. Y en el momento que empiezo a orar, empieza: ¡guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Y un día me molesté. Dije: Señor, en el nombre de Jesús, yo ato los demonios que están atormentando a ese perro. ¿Sabe usted que cuando tú empiezas a orar, hay una guerra en el mundo espiritual? Yo dije: en el nombre de Jesús, yo ato los demonios que están atormentando ese perro. Hermano, se acabó. Yo creo que se durmió el perro, no sé si se durmió. ¿Cayó? No, todavía está vivo. Hermano, funciona la palabra del Señor. Mire, recuerdo una ocasión que estábamos acá en un peniel. Íbamos cruzando para enfrente con la hermana Leti. Y entonces estaba un perro afuera y que se nos vio en el perro. Y dice la pastora: detente en el nombre del Señor. Esa fue la palabra, vida. ¿Cuál fue la palabra? Te ato en el nombre de Jesús. Y el perro sigue, como que le pusieron pegamento. Se quedó así el perro, se fue. Porque los animales pueden ser usados por demonios. Es importante usar la palabra de Dios en ese tipo de situaciones. Muchas veces ocurre De repente hay un espíritu de contienda en la familia. Y de repente tú ves que tus hijos están peleando como perros y gatos. Hermano, use la palabra. Yo ato a todo espíritu de contienda, lo ato en el nombre de Jesús. Y esos jóvenes van a acabar abrazados. O de repente ocurre. Usted, varón, llega a su casa, usted llega contento a su casa y llega con una tremenda hambre de que su esposa le haga una buena comida. Y usted sabe que esa mujer le va a dar lo mejor. Pero cuando usted llega, es todo lo contrario. Llega la mujer y es una fiera, hermano. ¿Dónde andabas? Y empieza a oler, a olfatearte hasta los calcetines, hermano. ¿Te huele? No, huele. ¿De dónde vienes? No, que fue un tiempo, una hora extra. No. Yo hablé al trabajo y no me contestaba nadie. ¿Y por qué te hablé al celular y no me contestabas? No, es que la batería, no. Y empieza. Varón, usted, desde que venga en el camino, venga atando todo espíritu de contienda en el nombre de Jesús. ¿Funciona? Usted, mujer, viene, usted está bien contenta y, ay, que llegue mi amado, aleluya, ya le tengo su comida lista, que venga mi papacito, ahorita que venga le voy a caer encima y el tipo no llega, man. Y la comida se enfría. Se enfriaron las tortillas de harina se hicieron como de piedra. Y pasó una hora y dos horas y ya la mujer empieza a ponerse nerviosa. Y ese de que mi papacito dice, este hijo de tal por cual, ojalá. Y ya, se acabó el papacito, ¿verdad? Empiézala. Usted, como sabe, hermana, si tuvo algún percance, cúbralo. Señor, cubra a mi esposo, yo no sé dónde andará, no sé qué estará haciendo. Envío un círculo de fuego, un círculo de espinos, un círculo de ángeles. Envío la gloria de Dios, Padre. Todo envío sobre él. Uno no sabe, mis amados hermanos. O de repente usted viene, usted, hermana, está esperando que ese hombre llegue y él, usted dice, ay, cuando llegue me va a pegar un buen abrazo, no importa que ande sucio, como que ya lo voy a abrazar. Él sabe que lo quiero, no es a lo que huele, lo que me interesa, lo que está, es él. Claro, hay que bañarse como quiera, ¿verdad? Y llega y ella está. Y el tipo, no me hables, tuve un mal día en mi trabajo. Y llega el tipo que la quiere agarrar del cabello y no me hables. Y ahí y empieza la guerra, una batalla campal. Y el diablo feliz de la vida, hermano. Hermana, ate todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de contienda. Si usted sabe, mire, hermano, tenemos que ser honestos. Usted se conoce a sí mismo, ¿va que sí? Si usted sabe que usted tiene una tendencia a ser pleitista, por favor, seamos humildes, digamos, Señor, yo me levanto contra todo espíritu de pleito en mí mismo en el nombre de Jesús. Póngase la mano en la cabeza, te ato espíritu de violencia en el nombre de Jesús. Porque a veces le echamos la culpa al cónyuge, el pobre cónyuge viene todo cansado, o de repente viene el esposo y él, mire, yo no entiendo maridos que dicen, mi mujer no hace nada todo el día, hermano, no hace nada, pues nomás cuida a los niños. Papito, ¿qué quieres? Usted cuídalos, te vas a volver loco, no vas a aguantar ese desafío. Es tremendo, hermano. No hace nada más que cuidar a los niños. Usted piensa que cuidar niños no es trabajo, es un trabajo gigantesco, mis amados hermanos. Es un tremendo, hay tipos que quieren que la mujer cuide niños y aparte trabaje la mujer. Voy a liberarlos con una cinta en el nombre del Señor. No, hermano, mi mujer no hace nada todo el día, que trabaje, que haga algo. Mal agradecido, aparte que te dijo, quieres que se vaya a mantenerte. ¿Quién, y este no es el tema de hoy, ¿verdad? Este es el tema para matrimonios. No sé por qué me estoy desviando. ¿Quién es el que debe traer el sustento a la casa? Es el hombre el que debe traer el sustento. Ahora, si la mujer en acuerdo trabaja, bien, pero que no es la obligación. La mujer debe de cuidar a los hijos, debe de educarlos, estar orando por ellos. Ahora, si hay tiempo, que lo hagan, un part-time, lo que sea, pero no es la obligación. Entonces, tenemos que atar. De repente usted está orando y viene un pensamiento, un ataque del mismo infierno que te quiere distraer. Hermano, usted tiene que hablar, no pensar, hablar. Diga conmigo, hablar y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra y algo nos quiere traer, usted pare, no siga. Diga: Señor, en el nombre de Jesús, yo me levanto contra todo pensamiento detractor, contra todo pensamiento de distracción. Te ato en el nombre de Jesús. Y Padre, pido un círculo de fuego, que este tiempo contigo sea un tiempo de calidad, sean 15 minutos, sea 20 minutos, una hora, o sea, no es la cantidad, es la calidad del tiempo. Pueden ser 5 minutos, pero bien. Qué importante es orar antes de empezar a leer la Biblia. Señor, voy a leer tu palabra. Te pido que me abras esta mollera, que me abra la cabeza, esta cabecita, que me la abras en el nombre de Jesús. Abre mi entendimiento, Señor, y ato todo espíritu de sueño. Mira, hay gente que andan muy activos y nomás lee la Biblia y le da sueño. Les pega una pesadez. Ay, hermano, siento un sueño tan rico. Estoy, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se acabó. No aterrizan, se quedan en el viaje. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que usar los beneficios. Diga conmigo: voy a usar los beneficios de la palabra de Dios. Voy a dedicar más tiempo para hablar la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra. La palabra tiene vida, la palabra tiene un poder creativo, la palabra tiene un poder vitalizador. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación de crisis, de estrés? Hermano, la palabra tiene vida. ¿Cuánto les ha pasado aquí? A mí me ha pasado. Yo lo digo con todo mi corazón, que hay veces que he venido con una presión, he venido con dolor de cabeza, he venido con cierta situación y medio y como que la carne dice: no adores. Y yo empiezo a alabar al Señor y se me va. Eso es tremendo. Entro en un tiempo de adoración y alabanza tremendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted canta la palabra, cuando usted exalta a Dios con la palabra, hermano, no hay espíritu de muerte que resista el poder de la palabra de Dios. Y si hay algo que de repente usted determinó orar, siempre que alguien se determina a orar, no falta quien te llame, no falta quien te busque, te quieren interrumpir. Hermano, trata de no comprometer sus tiempos con Dios. Trata de establecer un tiempo a solas con Dios, un lugar tranquilo, un lugar, hermano, cómodo, donde usted puede hacer el closet, puede ser la recámara, cualquier, el baño, lo que sea, pero dedique tiempo para estar con el Rey. ¿Sabes por qué? Porque dijo David: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Estamos en una sociedad, hermano, filosófica, una sociedad atea, una sociedad materialista, que se necesita que se levante una generación llena de la palabra de Dios, una generación de gente que cuando hablen los pensamientos de Dios, que cuando piensen los pensamientos de Dios. La gente sin Dios están todo el tiempo maquinando mal, pero la gente que lee la palabra, que está empezando la palabra. Póngase de pie esta noche. Yo quiero invitarle a que le demos gracias a Dios por la bendita palabra de Dios, por la bendita palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque tenemos acceso a los tesoros del reino. Tenemos derecho a las bendiciones de Dios. Hermano, yo insisto con todo mi corazón, convirtámonos en unos buscadores. Así como usted ha visto esa película que dicen, que la película En busca del arca perdida, vamos a convertirnos en buscadores de la palabra de Dios, en buscadores de la presencia de Dios. Que nosotros seamos conocidos en el cielo como los que estamos buscando la presencia de Dios. Dijo David: tal es la generación de los que buscan, de los que buscan tu rostro. Habla de una generación. David vio a una generación que iban a buscar el rostro de Dios. Yo soy parte de esa generación. Tú eres parte de esa generación. ¿Cuántos forman de la generación que son buscadores de la presencia de Dios? Que tú eres un buscador de la palabra de Dios. Eres un buscador, eres un amador de la palabra de Dios. Quiero que en esta noche le demos gracias a Dios por su palabra. Démosle gracias por la bendita palabra. La palabra de Dios es maravillosa. martillo. Si usted está pasando por alguna presión, si usted está pasando por algún problema, usted está pasando por algún problema emocional, usted está pasando por alguna situación de orden sentimental a nivel familiar, donde usted dice: hermano, no sé qué me está pasando, estoy bajo una presión tremenda, suelta la palabra de Dios, usa la palabra de Dios, suéltale al enemigo la palabra de Dios. Escrito está, Jesús dijo al diablo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, escrito está. Jesús usó la palabra, el diablo usó la palabra, también Cristo usó la palabra. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu palabra, gracias, 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 porque un día alguien me habló de ti, gracias porque el día alguien me regaló una Biblia, gracias porque un día alguien me dijo: Pedro, aquí está la solución a tus problemas, la palabra de Dios es medicina para tus huesos. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Queremos convertirnos, Señor, cada día en buscadores de tu palabra, queremos convertirnos en buscadores de tu presencia, queremos convertirnos en una generación que ame tu palabra, una generación que quebrante, Señor, en todo poder, toda potestad demoníaca con tu palabra. Queremos convertirnos en una generación que sea conocida como la generación que te buscó. Señor, que el día que partamos contigo, nuestros familiares digan: él fue una persona que buscó de Dios. Que nuestra familia diga: esta persona se convirtió en un buscador de la presencia de Dios, no en alguien indiferente. Que se escriban en las crónicas de nuestra familia, que se diga de nosotros: esta persona fue un buscador de la presencia de Dios. No fue alguien conflictivo, no fue alguien que estaba todo el tiempo peleando, era alguien que usó la palabra de Dios, que buscó la palabra de Dios. Señor, en esta noche yo te doy gracias por tu palabra, y que tu palabra penetre hasta los tuétanos. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra es tan poderosa que es como una espada de dos filos, que corta, que penetra, que rompe. Tu palabra, Señor, divide los tuétanos, las intenciones del corazón. No hay nada que esté oculta ante tu palabra. Señor, te pedimos en esta noche perdón si no hemos valorado tu palabra. Te pedimos perdón si no le hemos dado el valor a la palabra. Te pedimos perdón si no hemos honrado, si no hemos valorado, si no hemos dado tiempo, si no hemos entendido lo que es el secreto de estar en tu palabra. Señor, en esta noche queremos pedirte, Señor, que nos habilites, abre nuestro entendimiento. Tu palabra dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Señor, alumbra mis ojos. Pablo oró para que los, Señor, la iglesia de Colosas, la iglesia de Éfeso, fueran alumbrados en su entendimiento. Pedimos que nosotros, que nuestra familia, que nuestra descendencia, que esta ciudad sea visitada por el Espíritu de revelación, Señor. Que cada iglesia sea visitada, que cada ministerio sea visitado, que cada, Señor, pastor en esta ciudad sea visitado por una, Señor, una revelación de tu palabra. Que cada familia, que los niños como Samuel sean visitados, que la juventud, yo declaro, Señor, que la juventud se levanta con poder, que van a amar tu palabra más que a la droga, que van a amar tu palabra más que a la pornografía, que van a amar tu palabra más que cualquier situación, que más que el alcohol, más que la droga. Declaro que los matrimonios se van a convertir en matrimonios fundamentados en la palabra, que toda contienda será quebrantada con la palabra, todo espíritu de adulterio será contrastado con la palabra, que todo espíritu de contienda, de división, de divorcio va a ser quebrantado con la palabra de Dios. Señor, amamos tu palabra, amamos tu palabra, amamos tu palabra, amamos tu palabra. Tú eres la palabra encarnada, Jesús. Tú eres la palabra. Adoremos a Dios, adoremos a Dios. Siento que el Señor va a soltar algo especial en esta tarde. Se va a desatar una hambre por la palabra, pero la vamos a encontrar. No nos va a pasar lo que el libro de Amós, que dice que no la van a encontrar. Nosotros sí la vamos a encontrar. Jesús dijo: el que pide recibe, el que toma toca se le abre, el que busca encuentra, Señor. Y nosotros vamos a encontrarte a ti, a tu palabra, vamos a encontrar tu presencia, vamos a encontrar la bendita palabra, la bendita palabra. Ahí está la palabra se suelta, la palabra se suelta, la palabra. Y la primera cosa es que la palabra nos convierte el alma, se endereza todo pensamiento torcido, Señor. Si había pensamientos de suicidio, pensamientos de depresión, pensamientos de muerte, hoy los quebrantamos en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de venganza, todo pensamiento, todo deseo, toda situación oculta, hoy la quebramos en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la palabra. Diga, declare, declare, yo me cubro con la palabra, yo me cubro con la sangre. La sangre, dice tu palabra, que la sangre de Cristo me limpia, me santifica, que tu sangre me sana, que tu sangre